Hace unos minutos terminábamos la tertulia con criterio propio y a continuación vamos con el invitado de esta hora de la mañana en el medio de comunicación en el que está usted en estos momentos, ya sea a través de redes sociales, a través de el dial de su radio en www.radiosintonía.com o en Fuerteventura Televisión. Recibimos esta mañana al consejero de residuos del Cabildo de la Isla, Enrique Pérez, con el cual hemos estado comentando en la previa el futuro de los residuos en Fuerteventura en los próximos meses a raíz de ese presupuesto que se aprobó para 2025. Me estaba adelantando el consejero que dinero poco y habrá que poner, ¿no? Buenos días, Enrique, ¿cómo está?
Buenos días, Marusa, bien.
Dinero poco, pero habrá que poner la imaginación para sacar todos los temas que se prevén en este 2025, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es uno de los principales problemas que tenemos este año.
Es la financiación.
Es la financiación porque venimos, oye, pues al final con lo del COVID, pues se permitió que se suspendieran esas reglas del gasto, pues las administraciones usábamos ese dinero de los remanentes, pero claro, ahora vienen los ajustes, vienen los recortes y bueno, pues estamos ahí con la compañera Nuria Cabrera, que es una experta que hace... conoce bastante bien el tema de la financiación porque además de la casa es funcionario también del Cabildo y bueno, ahí está haciendo maravillas para poder encajar todos los proyectos, sobre todo priorizar en lo que vamos a invertir el dinero de este presupuesto y bueno, ahí estamos todos que la tenemos un poco saturada porque claro, cada uno de nosotros pues de sus diferentes áreas pues quiere ver caminar sus proyectos y intentar llevar a cabo la mayor parte posible, pero bueno, es verdad que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema, haremos lo que se vaya pudiendo y siempre y cuando lo que hemos dicho, priorizar, es verdad que siempre se ha dicho que el tema del agua es prioritario, pero también los servicios sociales, lo estamos viendo, no solo la asistencia y mantener lo que hasta actualmente se está llevando a cabo desde el área de servicios sociales del consejero Víctor Alonso, sino también pues con esa residencia que tenemos que construir, tanto la de Gran Tarajal, pero buscando suelo y buscando alternativas para los centros de día de toda la isla y bueno, y es una de las prioridades, pero bueno, así también es pues el área de residuos e intentaremos sacar algunos de los proyectos que tenemos, por ejemplo el de la adecuación del complejo, un proyecto vital para Zurita, un proyecto en el cual pues tenemos muchas esperanzas depositadas porque es un proyecto que abarca varias de las sanciones que actualmente pues nos está la Agencia de Protección del Medio Natural pues nos está sancionando por diferentes cuestiones dentro del complejo ambiental y bueno, con este proyecto creo que podremos subsanar algunas de esas deficiencias y podemos corregir y buscar alternativas para tener una mejor gestión de los residuos dentro del complejo ambiental.
Ahí son varias propuestas que tiene dentro de la agenda el consejero para este 2025, entre ellas la que acaba de mencionar, pero hay también la idea de mejorar todo lo que tiene que ver la comunicación del complejo ambiental con los ciudadanos, o sea, lo que tiene que ver esa vía que va o que llega hasta Zurita. Pero antes de entrar en detalle en cada uno de esas propuestas que tiene usted sobre la mesa, con o sin dinero, pero las tiene, veremos cómo las lleva adelante. Me gustaría conocer su opinión o su valoración con respecto a la importancia que tiene el tema de los residuos en la isla de Fuerteventura. Usted obviamente ha ido enumerando esos aspectos que el grupo de gobierno pues destaca, ¿no? En cuanto a inversión se refiere, prioridades, el agua, las infraestructuras sociales, la atención social, pero ¿cuánto valor le damos a la problemática que se suscita con los residuos en Fuerteventura, en su opinión, consejero?
Yo creo que bastante. Por ejemplo, dentro del grupo de gobierno, pues son muy conscientes del problema que tenemos con los residuos. También creo que la ciudadanía de Fuerteventura, pues así cada vez lo va poniendo más en valor. Al final, creo que es uno de los grandes problemas del siglo XXI, no solo de los países desarrollados, sino en vías de desarrollo. Los residuos se han convertido en un auténtico problema. Cada vez somos más personas y al fin y al cabo, pues cada vez generamos más residuos. Tenemos que decir, porque estamos en torno a 1,2 kilos de residuos diarios por cada habitante en España. En Fuerteventura esa cifra pues se incrementa, estamos en torno a 1,5 kilos. Entonces estamos hablando de la generación de unos 660 kilos de residuos por habitante en la isla de Fuerteventura. Desde el grupo de gobierno pues somos conscientes de que hay que actuar y hay que sobre todo revertir esa situación, que es lo que viene marcando la directiva europea, pero también las nuevas leyes que están saliendo, los nuevos decretos, que tenemos que ir hacia una economía circular. Entonces lo que estamos haciendo nosotros también es poner los medios para intentar evitar que los residuos vayan a parar a la celda de vertido, intentar pues darle una segunda vida y que se conviertan en una materia prima. Eso lo conseguimos pues con el reciclaje. Cuando una vez se ponga en marcha también la materia orgánica, pues generaremos ese compost que tanta falta hace en la isla de Fuerteventura para la regeneración de los suelos y la estructura de los suelos. Pero bueno, creo que es muy importante visibilizar el trabajo que estamos haciendo desde el área de residuos para que sobre todo nosotros seamos capaces de explicar a la gente los posibles potenciales que tienen los residuos. No hablamos de los residuos de forma genérica como desechos, sino hablamos de la posibilidad que tienen para esa economía circular.
Uh-huh. Entran además las novedades en relación a los residuos. Usted dice que las administraciones públicas y las personas que vivimos en Fuerteventura sabemos de la importancia de los residuos, cómo aprovecharlos en su máximo y cómo hacer viable, bueno, pues deshacernos también de ellos en la medida que toda la actividad de reciclado, reutilización no pueda, adaptarse a los otros desechos, ¿no? Hay una cuestión que está bastante clara, es que Europa sí tiene en cuenta la importancia de los residuos. Y de hecho, estos días o estos meses atrás hemos tenido la oportunidad de comentar con usted y con los distintos representantes de los ayuntamientos esa normativa que entra ya en vigor para el ejercicio de 2025, que tiene que ver con que paga aquel que no reutiliza o que no recicla. Al final, como en Fuerteventura no estamos preparados para que pague el que no recicla ni reutiliza, vamos a tener que pagar todos, los que lo hacemos y los que no. Los ayuntamientos lo que han hecho de momento, que conozcamos, es presentar una iniciativa en la institución que se aprueba por parte de todos los partidos políticos, requiriendo al gobierno central que retire esa medida de quien no reutiliza ni recicla, que pague. Esto quiere decir que la factura de la basura se ha disparado, ¿no? Y no hay otra medida. No sé qué opinión le merece a usted esto, porque obviamente el gobierno central, dudo yo, que vaya a retirar esta iniciativa que viene ya desde hace años de la Unión Europea y que a España no le queda otra que ponerla en marcha como al resto de los países.
Sí, por supuesto, aquí no queda otra. Esas mociones de las que habla, que se han presentado en los diferentes ayuntamientos. A la cual pues se adhieren todos los grupos, como no puede ser de otra manera. Al final no puedes ir contra los intereses de tus vecinos, porque como responsables públicos pues estamos ahí para defender esos intereses, y lo que se ha hecho pues es intentar derogar esa ley. Es lo que se solicitaba en esa moción. Bien es así, pero también es verdad que hay una ley y como responsables públicos tenemos que cumplirla. Nosotros tenemos que poner los mecanismos para que esas ordenanzas estén en vigor ya a partir del 10 de abril, ya es obligatorio. Entonces, pues nos viene impuesto una ley nacional, porque yo cada vez que hablo de este tema, pues al final alcanzo por todos lados, porque yo me he encargado durante pues este año y medio que llevamos de legislatura, pues según entré, pues estudiar la ley de residuos y ver lo que se venía. Parece que nadie se había dado cuenta o que nadie quería hablar de este tema. Yo creo que tenemos que ser transparentes y explicarle a los vecinos que no es que lo decida el ayuntamiento, que no es que lo decida el cabildo, porque en ningún caso nosotros vamos a sacar ordenanzas ni podemos. Es una competencia que le compete a los ayuntamientos, pero es que vienen obligados por una ley nacional. Creo que nadie se le ocurriría, ningún vecino, decirle a un responsable público o a una institución que fuera contra una ley, porque al final va a ser más perjudicial. Entonces, lo que nos queda, pues poner los medios, es lo que estamos haciendo desde las instituciones, nosotros desde la parte que nos compete como cabildo, es poner los medios para que poder aumentar las frecuencias de la recogida de esos contenedores de reciclaje, de residuos de selectivos que tenemos en la calle, para intentar mejorarlo, para que los vecinos pues tengan todas las posibilidades y tengan todo a su disposición para poder reciclar. Siempre lo digo, hay que recordar que todo lo que vaya de forma selectiva, todo el reciclaje, va a pagar cero de impuesto al vertido. Todo lo que vaya como mezcla en el contenedor gris va a pagar 40 euros tonelada. Los vecinos hoy en día pues tienen una posibilidad de intentar abaratar esa tasa o ese impuesto que les va a venir de la tasa de basura, y es, pues oye, todo lo que evitemos que vaya al contenedor gris, todo lo que hagamos de forma adecuada y de forma individual desde nuestros hogares para el reciclaje, todo eso también, además de los beneficios que tiene para el planeta, para la sostenibilidad de nuestra isla y del planeta, pues también les va a ayudar a pagar menos. Entonces nosotros desde las administraciones tenemos, como bien decías al principio, tenemos que poner los medios. Nosotros ya estamos trabajando en la sensorización de los contenedores que tenemos instalados en los puntos limpios, y algunos no podemos llegar a todos. Tenemos 1,000 contenedores de papel, cartón y envases ligeros en las calles, más otros 1,000 de vidrio. No podríamos llegar a todos, pero sí que queremos por lo menos que exista esa posibilidad de que existan contenedores, los de los puntos limpios seguros, más algunos en algunas calles centrales, para que los vecinos se puedan identificar y el que recicla pues se le pueda hacer ese abono en esa tasa. Nosotros no nos queda otra, tenemos que cumplir la ley, y como bien decía, pues no solo el sistema de reciclaje, también pues la ley habla de que tenemos que poner los medios. Nosotros el lunes, por ejemplo, estaré el próximo lunes en Madrid, el martes tenemos una jornada de valorización energética, por fin se empieza a hablar ya en el gobierno, en prácticamente todos los gobiernos autonómicos, pero también en el gobierno central, sobre la valorización energética. Hay diferentes sistemas, puede ser el compostaje, pero también puede ser la biometanización, puede ser también la incineración, que hay que tener en cuenta que ya no es una incineración como tal, sino viene siendo una desgasificación, con lo cual aprovecharías esos gases para convertirlos en esta transición energética, que también estamos obligados por otra ley, pues lo convertiríamos en recursos también, o también puede ser la pirólisis. Hay diferentes sistemas que tenemos que explorar y empezar a hablar de ellos de forma clara si queremos cumplir con los márgenes que habla la ley. Estamos hablando de que en el 2035 no pueden ir a celda de vertido más del 10% de los residuos municipales, entonces como mezcla, entonces a eliminación, entonces tenemos que tener diferentes sistemas implantados antes de esa fecha para poder cumplir. A día de hoy, yo que he tenido la posibilidad de hacer varias visitas a diferentes comunidades, no hay nadie que lo esté cumpliendo. Lo más que se acercaba, recuerdo, en Madrid era un complejo nuevo, reciente, que llevaba solo 3 años, y nos decía que estaba pudiendo conseguir evitar a celda de vertido en torno al 50%. Un complejo recién hecho, un complejo ambiental nuevo, con diferentes sistemas. Tenía biometanización, tenía compostaje, tenía plantas de clasificación para poder dar una segunda separación a esos residuos que vienen como mezcla, y así todo no conseguían bajar de ese 50%. Estamos hablando de que la ley en el 2035 nos marca un 10%, que es lo que se puede llevar a eliminación. Si no nos vamos a algún sistema de pirólisis, de gasificación, algún sistema de este tipo, no lo vamos a cumplir. No lo digo yo prácticamente soy nuevo en esto, pero sí que me gusta visitar, me gusta pues hablar con las personas expertas. Me he reunido con muchos técnicos, tanto en esas visitas como técnicos de los diferentes complejos, pero también técnicos de directores insulares. Recuerdo directora de residuos en la Comunidad de Madrid, directora del Ayuntamiento de Madrid, y todos coincidían en lo mismo. En Granada también tuve la oportunidad de visitar unos complejos y me decían lo mismo: si no nos vamos a algún sistema de valorización energética, no vamos a cumplir con esa ley.
Bien, comentaba usted hace unos minutos que ahora mismo el Cabildo de Fuerteventura, en ese complejo de Zurita, está recibiendo sanciones por parte de los agentes a los que corresponden este tipo de denuncias, ¿no? Del SEPRONA. ¿A qué se refiere concretamente?
la Agencia de Protección del Medio Natural, sí. Pues al ser un complejo ambiental con una autorización ambiental integrada correspondiente a, dependiente de Transición Ecológica, de la Consejería, pues cada dos años nos toca una visita que hacen ellos, unas inspecciones, y bueno, ahí tenemos diferentes sanciones que al fin y al cabo muchas de ellas no las entendemos porque vienen supeditadas a no tener, por ejemplo, una planta de clasificación y compostaje.
Que eso depende del gobierno.
Claro, depende del gobierno, es el gobierno el que la está construyendo y a su vez pues nos manda a la Agencia de Protección del Medio Natural, con lo cual nos sancionan por no tener planta de clasificación previa al vertido. Eso es una ley. La ley de residuos del 2011 ya fijaba que teníamos que tener una planta de clasificación. Pero claro, si son ellos los encargados de construirla y no las construyen, muchas veces, se lo digo yo de forma coloquial al director general, digo, si al final la planta de clasificación la vamos a financiar nosotros, porque si vienen, sufrimos sanciones por algo que ustedes son los responsables en construir y no la terminan de construir, pues al final parece que la vamos a pagar nosotros con las sanciones.
¿Se lo comentó usted en la última visita que tuvo el director general de Transición Ecológica?
No, en la última no se lo comenté porque, bueno, al principio vino a traernos buenas noticias y no quisimos tampoco, pero sí es verdad que se lo he comentado en otras tantas. Es verdad que también hay que reconocer la labor del director general de Transición Ecológica y sobre todo el compromiso con la isla de Fuerteventura, que creo que es la séptima vez que ha estado ya aquí para atender nuestras demandas. Y bueno, es cierto que en esta no se lo dije, pero sí que él lo sabe, es consciente y, bueno, así no me lo traslada siempre que puede. Esta mañana mismo hablábamos por teléfono, porque es verdad que tenemos una comunicación fluida y yo cualquier tema que veo que compete al área de Transición Ecológica o incluso pues muchas veces le pido ayuda, porque como está a nivel de Canarias le pido información de qué sistemas se están empleando en otras islas o qué situaciones complicadas que vemos nosotros, cómo actúan, y la verdad que pues siempre está dispuesto a atender el teléfono, siempre está dispuesto a ayudarnos y a darnos una solución. En esa visita lo que venías a decirnos, que supuestamente el convenio lo firmábamos el 31 de diciembre del año pasado, del 2024, marchas forzadas para poder arrancar en enero del 25 con las obras de nuevo de la planta de clasificación y la planta de compostaje, y lo que nos venía a decir, que ya nos había adelantado, es que había unas discrepancias con ese proyecto desde el 2014 al 2023. Un técnico de intervención pedía que se justificaran los 4 millones que ya se habían ejecutado, y claro, como decía él, pues que yo tampoco estaba aquí del 2015 al 2023, entonces hemos tenido que estar corriendo, buscar un montón de información porque para poder solucionar esa discrepancia viene siendo como un reparo que ponen a la adjudicación o el inicio de las nuevas obras. Según me adelantaba esta mañana, creo que ya la semana que viene puede estar en disposición de volver a mandar al Consejo de Gobierno, porque ya tendría que volver a pasar para levantar esas discrepancias, ya tendrían todos los informes, y según me decía, cree que está en disposición de la semana que viene o si más tardar la próxima, mandar al Consejo de Gobierno para su aprobación y arrancar cuanto antes con esas obras. Él nos garantizaba en la visita de la semana pasada que antes del primer semestre estarían en marcha de nuevo. Nosotros vamos desesperados ya, porque sobre todo la planta de compostaje la vemos que está la maquinaria dentro, que está la nave terminada, que está el suelo.
¿Y qué es lo que falta?
En esa planta de compostaje concretamente tenemos que cambiar un transformador porque se quedó pequeño y no tiene la capacidad que necesita la planta para arrancar, y un par de detalles más. O sea, estamos hablando que puede ser 8 meses de obra lo que le falta a la planta de compostaje. Está más del 50% ejecutado la adquisición de alguna maquinaria más, pero nada, prácticamente nada. Y lo que es la planta de clasificación, que es otra de las fases, pues esa sí es verdad que está un poco más retrasada. Se ha ejecutado un 10%, que la obra mayoritaria, la construcción, pues está prácticamente acabada. Pero sí que es verdad que esa está supeditada a tener un contrato de suministro, el cual en la última vez que se sacó se quedó desierto. Son contratos de suministro complicados que tienes que poner un amplio margen de tiempo, porque si no las empresas licitadoras son cintas a medida, son suministros que tienen que hacer a medida, y si no pues se quedan desiertos. La última vez se puso, creo que fue 12 meses para la adquisición de esa maquinaria, y ahora se va a subir a 18 meses. Esa planta tiene un periodo de 20 meses para la ejecución, pero es que te da mucha pena porque llevas arriba, ves las naves deteriorándose, ves el suelo, ves todo, prácticamente tenemos todo construido, pero falta pues ese empuje final. Es cierto que existe un compromiso del Gobierno de Canarias, el cual ha pasado la planta en el 2023, cuando se finalizó el tiempo de ejecución que tenía, tenía un presupuesto de 8 millones de euros. Ahora, con la actualización del proyecto, más la nueva maquinaria, más algunas recomendaciones que le hemos hecho desde el Cabildo de Fuerteventura, en las cuales han atendido, se va el proyecto casi a 15.800.000 euros, casi a 16 millones de euros. O sea, estamos hablando que con todo lo que se ha encarecido, todos los suministros y demás, pues al final se ha encarecido todo. Pero bueno, es verdad que han hecho un cuadro de ejecución, y el cual ha pasado por el Consejo de Gobierno, y el Gobierno de Canarias pues tiene el compromiso de acabarlo. Pero bueno, mientras tanto, pues seguimos sufriendo pues esas sanciones a las que hablamos.
Ya, y están ya 2 años prácticamente esperando, ¿no, consejero? Ahora mismo se cumplen los dos años de legislatura.
El compromiso era en el 2023, tenía fecha de finalización julio del 2023, la primera adjudicación que se hizo. No se acabó por muchísimos inconvenientes que encontró la empresa Traxa adentro, entre ellas que la valorización que se hacía, la valoración de los presupuestos no era real, estaba totalmente desactualizada, más el proyecto de adjudicación que se quedó desierto, la licitación de la adquisición de la planta de clasificación que se quedó desierto. Entonces se encontraron muchísimos inconvenientes, pero es cierto que lo que nos anunciaban desde el Gobierno de Canarias de Transición Ecológica, tanto el presidente como el consejero, nos decían que en febrero del 2024 pues estaría en marcha las obras. No es así, estamos ya en marzo del 25 y estamos hablando de que a ver si antes de junio pues se pone en marcha. Llevamos un retraso de en torno a un año y 3 meses.
Uh-huh. Otra cuestión que viene ya también desde hace algunos meses tiene que ver con un punto limpio itinerante, sobre todo en aquellos municipios, en aquellas localidades donde no las hay, léase Antigua, ¿no? No, Betancuria creo que tampoco, sí, tampoco tiene ese punto. ¿Qué hay de ello, consejero?
Bueno, pues la semana pasada teníamos buenas noticias, teníamos noticias del distribuidor, el que tiene que hacer ese cargo de servirlo, y bueno, tenía un plazo de 10 meses, se había adjudicado en octubre, pero bueno, nos estaba adelantando que le mandáramos la rotulación con la cual tiene que la serigrafía del camión, porque ya no, en breve nos querían hacer la entrega del mismo. Entonces yo pienso que ya en este mes de abril nos llegará y ya lo pondremos en funcionamiento, y como bien dice, de forma itinerante por los municipios, sobre todo intentar compensar esos en los cuales no existen puntos limpios, hacerlo con este punto limpio móvil. Lo iremos ya anunciando dónde estará instalado cada semana, y bueno, la verdad que estamos contentos porque podemos minorizar esos plazos, y sobre todo podemos cuanto antes tenerlo mucho mejor para intentar seguir mejorando. Como bien sabes, que bastantes programas hemos hecho desde los puntos limpios. Cada vez que hablamos de este tema, pues súper contento, porque vemos que se triplican las visitas, cada vez aumentan más. Esta semana pasada tenía la oportunidad de ir a Mal Nombre otra vez. Estuve en Morrojable y nos lo decía el operario. Dice, es que es una pasada, seguimos creciendo las visitas diarias después de que hicieron el programa, y la verdad que bastante contentos. Nosotros intentar poner los medios, por fin nos dicen que ese punto limpio móvil llegará, que hay que recordar también que salió de una subvención, de un compromiso del director general de Transición Ecológica, el cual nos financiaba ese punto limpio móvil, y también otro proyecto, una planta de lixiviado. Pero bueno, también el mes que viene ya nos adelantaron que también llegará una retroexcavadora que anunciábamos hace unos meses que adjudicábamos, y ya también nos llegará para el complejo ambiental de Zurita, para seguir mejorando lo que es el tratamiento de los residuos de construcción, los residuos inertes del complejo ambiental de Zurita.
Uh-huh. No sé si en las conversaciones que mantiene usted con el Ayuntamiento de Antigua y con el de Betancuria, con Antigua sí creo que había disponibilidad por parte de la institución para ubicar un punto limpio en el municipio. No sé cómo están en Betancuria en relación al suelo y esa posibilidad. ¿Se avanza en esos dos municipios, consejero?
En Betancuria sé que es más complicado, sí que es verdad que lo he hablado con el actual alcalde alguna vez, es más complicado porque hay que recordar que el 93% de la superficie del municipio es protegida, pero sí que es cierto que ellos han habilitado, que no sé cómo lo haremos ahora, será conveniente hablarlo con él, porque ellos tienen habilitado como un pequeño punto donde un punto de recogidos transitorios en la casa consistorial que se va a construir, que se van a iniciar las obras de nuevo. Entonces ellos sé que tienen ahí, nosotros le hemos puesto varias jaulas de cartón, ellos también pues tienen los contenedores allí de envases ligeros, y además ellos pues tienen un punto de concentración donde los vecinos pueden llevar los enseres y diferentes residuos que tengan. En Antigua pues sí que es verdad que habíamos avanzado bastante con la solicitud de un terreno para nosotros construir, hacer el proyecto y construir esos puntos limpios fijos. El alcalde nos planteaba que fuera en la zona de la Cerquita, en Antigua, que yo también coincidía en que era la mejor zona porque podía dar una solución también al municipio de Betancuria por la cercanía, los pueblos, y en el interior no había nada, pero era muy complicado. Esa urbanización tiene muchos problemas, creo que además está judicializado porque las parcelas pues no se delimitaron bien y eso está muy complicado. Entonces la alternativa que nos daba el concejal de urbanismo, David, nos decía, bueno, les voy a buscar unas parcelas, y lo que nos mandaban era el polígono industrial del Matorral. Ahí sí es verdad que me decía David que tenía tres parcelas ya localizadas, el cual nos mandaba a ver si nos servían, y nosotros desde el servicio lo valoramos y perfectamente cumplía con las medidas que nos piden en ese real decreto de los puntos limpios y las plantas de transferencia. Entonces nosotros encajaba perfectamente lo que él estaba pendiente de poder llevarlo a pleno. En eso quedamos desde noviembre. Sé que está teniendo varios problemas, me estaba diciendo el otro día, para no problemas con las parcelas, sino problemas para poder llevarlo a ese pleno. Nosotros sí que estaríamos muy interesados porque, oye, nosotros podemos también coger financiación tanto europea como nacional o por transición ecológica del Gobierno de Canarias para, primeramente, la redacción de ese proyecto una vez que tengamos la disposición del suelo, y seguidamente poder buscar financiación, que hay mucha financiación desde Europa para los puntos limpios. Entonces estamos hablando que es un proyecto que se puede ir a 500.000 euros, y si conseguimos financiación externa pues mucho mejor para nosotros y para la isla.
Nos vamos a la educación y a la formación. Hablaba usted de los programas que hemos tenido la oportunidad de hacer por los distintos puntos limpios de la isla de Fuerteventura y en el complejo ambiental de Zurita, y a través de esas propuestas de radio usted compartía la intención de volver a abrir el complejo ambiental de Zurita, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Para que sepan cuál es el proceso que se sigue con todo lo que tiene que ver pues los elementos que dejamos de utilizar. ¿Cómo va esa propuesta o esa idea que tenía usted de volver a abrir el complejo?
Bueno, pues yo creo que bien. Yo quería hacerlo ya desde este inicio de este año, pero es cierto que los cursos pues empiezan en septiembre y estamos ya a mitad de año. El año pasado llegamos con esa propuesta, con esos talleres a los centros educativos en mayo, junio, y prácticamente los profesores casi nos matan cuando fuimos, porque nos decían, hombre, que ya tenemos toda la programación de los exámenes, que tenemos la programación de los viajes de fin de curso, que tenemos todo ya medio encasillado. Y entonces, muy agradecido, porque nosotros poníamos incluso el transporte, que nos decían, siempre se olvidan del transporte, nos dan los talleres, pero a la hora de ir a los puntos limpios, pues se olvidan de los transportes. Nosotros conseguíamos poner los transportes también, pero bueno, es verdad que teníamos muchas dificultades. Lo que hemos hecho este año, porque nosotros también estamos a expensas de Ecovidrio y Ecoembes, que son los dos convenios que tenemos nacionales y en el cual pues queremos meter pues esas actividades. Como siempre tenemos que esperar a cerrar el año y nos viene llegando pues en enero, febrero, es que nos viene llegando la resolución y el dinero que tenemos para contar con esas actividades. Lo que hemos hecho ahora mismo es querer esperar y poner esa programación a partir de septiembre, arrancar ya del curso inicio, para que los centros educativos también se puedan organizar y puedan cuadrar, y nosotros arrancar con tiempo ya en septiembre. Da igual que nos llegue noviembre, diciembre, que nos llegue febrero o marzo, pero ya con un calendario y una programación para también facilitar un poco la labor a los centros educativos, porque no podemos llegar a última hora y corriendo, y cuando ya ellos tienen pues su calendario establecido.
Y en relación a la información que tienen que tener los ciudadanos, da la impresión o daba la impresión sensación de que muchas personas no hacían uso de los puntos limpios porque pensaban que eso conllevaba un coste, y nada más lejos de la realidad. De hecho, bueno, pues cuando compartíamos los programas con los ciudadanos, siempre esa pregunta siempre estaba ahí, ¿no? ¿Son gratis? ¿No son gratis? ¿Para quiénes son gratis? En fin, esa información parece que también falta en la calle, consejero.
Sí, por supuesto, hay que recordar que son totalmente gratuitos los puntos limpios, que tenemos 4 puntos limpios, uno mal nombre, otro en el Cuchillete, en Tuineje, otro que tenemos en Puerto de Rosario, en Risco Prieto, y otro que tenemos en Las Ares. Con los horarios son de 8 a 6 de la tarde y, como bien dices, completamente gratuitos. Nosotros contentos y siempre trasladando esta información, que allí pueden depositar cualquier tipo de residuo que tengan en su casa, cualquier tipo de residuo asimilable a doméstico. Puedes llevar pilas, puedes llevar tones, puedes llevar escombros, puedes llevar madera, puedes llevar poda, de neveras, lavadoras, microondas, todo lo que tengamos en nuestros hogares, y que vemos que muchas veces pues se quedan en los contenedores. De forma habitual, pues vemos esos colchones, esos muebles. Al fin y al cabo, nosotros lo que tratamos es de poner los medios para que la gente lo haga de la mejor forma correcta. Tengo que decir que estamos contentos porque al final pues esa afluencia se ha multiplicado en los puntos limpios. Cada vez son menos los puntos que vemos conflictivos en las calles con ese depósito incontrolado de residuos. Pero bueno, también lo vemos en el reciclaje. Gracias a Dios, pues volvemos a ser por segundo año consecutivo la isla que más crece en recogida selectiva de papel y cartón y envase ligero. Nos situamos en la recogida de vidrio como la primera isla de Canarias, que estábamos el año pasado justo detrás de Lanzarote. Pues este año nos situamos por primera vez como primera isla de recogida de vidrio, y bueno, contentos, agradecidos a la ciudadanía, porque al fin y al cabo siempre lo decimos, nosotros ponemos los medios, pero sin el compromiso de cada uno de los ciudadanos que reciclen y hacen las cosas de forma correcta en nuestra isla, pues no sería posible.
¿Quiénes tienen que pagar por depositar? ¿El pequeño empresario tiene una diferencia de la empresa que es un poco más mayor, consejero? Porque me comentaba usted que tenía incluso la intención de que el autónomo, pues a la hora de ir a Zurita, al complejo ambiental de Zurita, uh-huh, pues tuviese que abonar menos por depositar ese material, ¿no? ¿Cómo va esto?
Ya está, ya los autónomos, los empresarios, ya en el complejo ambiental de Zurita, hay que recordar que tenemos unas tasas irrisorias. Se pusieron en marcha la ordenanza de esas tasas en el 2004 y no se han modificado. En algún momento tendremos que modificarla porque al final nos viene supeditado también por esta ley que nos obliga a cobrar el coste real de la gestión de los residuos. Actualmente en Zurita el profesional o el autónomo o el transportista o cualquier empresa paga 1,50 € por tonelada de escombro.
¿El escombro se puede dejar en los puntos limpios?
Los privados y los particulares y sí, los vecinos. Nosotros lo que hemos hecho en los puntos limpios es hablar con la empresa para que facilite pues al pequeño autónomo. Sabemos que hay
un fontanero,
claro, mucha empresa de seguro, de fontanería, de electricidad, que a lo mejor lo que te lleva es una pequeña cantidad de escombros, una pequeña cantidad de residuos. Le hemos dicho, oye, sean flexibles con esta gente, permítanles entrar dentro de los puntos limpios, porque lo que no podemos permitir es que un camión vaya y deposite un viaje en un punto limpio, porque al final ya está perjudicando vecino que va con sus canecones de escombro, con 2 o 3 saquitos de escombro. Si llega y ese contenedor resulta que está lleno, porque hay que recordar que los puntos limpios lo único que hacemos es como transferir esos residuos después al complejo ambiental de Zurita, los recepcionamos, pero después nosotros tenemos que llevarlo a los gestores autorizados, entre ellos el escombro nos encargamos nosotros, la poda, la madera, pero también tenemos concertados con los diferentes gestores autorizados, pues por ejemplo para los RAE, los electrodomésticos y demás. Entonces lo que no podemos hacer es permitir a las grandes empresas que vayan a los puntos limpios, porque
por
saturarían, saturarían lo que es la gestión diaria de un punto limpio. Entonces lo que estaríamos perjudicando al vecino que sí acude al punto limpio. Pero ya digo, hemos puesto todas las facilidades en el complejo ambiental de Zurita para los autónomos, los empresarios, y no hemos querido tocar esas tasas. Hay que recordar, 1,50 € la tonelada, un camión entero de escombros, puedes estar pagando 10-15 €, que es irrisorio.
¿Se ve menos, le pregunto, en su opinión, se ven menos depósitos en los paisajes o seguimos como siempre, consejero, por lo que le trasladan a usted?
En los paisajes, por suerte, cada vez vemos menos. Es verdad que yo creo que la forma, la gente está más concienciada y la educación ambiental y al final...
¿Y las multas?
Las multas, porque hay que recordar que se han incrementado las sanciones. Con esa ley de residuos, pues también se han actualizado las sanciones. Pero bueno, yo creo que y confío que la gente cada vez está más concienciada, que cada vez le preocupa más la situación de nuestra isla y la sostenibilidad en general. Pero bueno, yo creo que si de forma puntual en medio de los pueblos y las ciudades, pues también hemos detectado que ha disminuido un poco. Queremos pensar que también pues cada vez la gente, pues al aumentar esas visitas en los puntos limpios, pues que es que cada vez la gente está acudiendo más a los puntos limpios. Pero siempre es poco, Maruso. Nosotros siempre hacemos el mismo llamamiento. Por favor, que la gente acuda a esos puntos limpios, que llame a los ayuntamientos, que los 6 ayuntamientos tienen recogida de enseres a domicilio y que hagan uso, oye, de esos puntos limpios para intentar facilitar la labor, pero sobre todo por ayudarnos a los vecinos de la isla de Fuerteventura a tener una isla mejor.
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias, consejero de Residuos, Enrique Pérez, por estar este ratito, estos 30 minutos con los oyentes de la radio. Esperemos volver a encontrarnos pronto y nada, desde aquí recordarles a los oyentes que están esos puntos limpios para depositar todos los enseres que crean conveniente, además de lo sobrante de esas pequeñas obras, ¿no?, que usted acaba de comentar. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes, Marusa, como siempre, por ayudarnos a divulgar lo que estamos haciendo y sobre todo en un área tan complicado como es el área de residuos.
El siguiente título con el que nos vamos a quedar es concretamente El juego de editar. Estarán con nosotros dos magníficos fotógrafos, una fotógrafa y un fotógrafo, como son Rafael Arocha y Lourdes Basolí, que van a impartir próximamente esta formación aquí en la isla de Fuerteventura. Además, tendremos noticias sobre el IES San Diego de Alcalá, que inicia la Semana de las Humanidades. Nos acompañarán varios profesores, varios docentes. Les recuerdo que hoy martes está con nosotros la periodista ambiental Sofía Menéndez y que todo lo resumimos a eso de la 1:15, 1:20 del mediodía, porque la tarde comienza aquí en la radio a partir de las 2:00.